desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Una noche fría allá afuera, nosotros no estamos acostumbrados en esta región a tener temperaturas tan bajas como las que estamos empezando ahora en esta parte del otoño, aunque no hemos llegado todavía al invierno. Y bueno, nos afecta, pero qué calor humano hay en esta iglesia. Qué ambiente más lindo. Ha sido un día espectacular desde el principio hasta el día de hoy. Qué mejor forma de poder cerrar el culto en esta noche o el día del Señor, celebrando la cena del Señor. Hoy voy a tomar el tiempo para poder saludar a los amigos que están prácticamente, respeto, estamos orando por usted, Juanita, por su recuperación después de la operación que va a pasar, por ese joven que está aislado en un hotel, en una ciudad, que estoy seguro que, o si no me está oyendo ahorita, me voy a ir más tarde, pero hasta donde estás, sabes que te quiero mucho. Y lo mismo, hoy quiero aprovechar para saludar a la hermana Dora Zabaleta. El día martes, la hermana Dora Zabaleta cumple años. Y desde acá, nuestra iglesia, le acabamos de cantar el feliz cumpleaños. Así que hasta donde está, en casa, hermana, felicidades, saludos, un abrazo enorme de parte de toda su iglesia. Bien, bienvenidos, Radio Bautista, Facebook y YouTube. Una transmisión más en la 1778. Y hoy voy a predicar un sermón que le he titulado El Casi Olvidado Andrés. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 40 al 44. Mire qué curioso, mire qué interesante. Evangelio según San Juan, I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the Gospel of John, chapter 1, verse 40 through the 44th. Y dice así el Señor en su palabra, en el capítulo 1, 40 al 43, y en el 44 lo hacemos todos. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Oiga esto, esta es la clave del mensaje. Este, o sea, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, carnal, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y mire lo que hizo con su hermano, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo a Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día, mire el efecto dominó, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. Mire, curioso, todos en el 44, y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Padre, bendice tu palabra. La tenemos en nuestras manos. No sé cuántas veces hemos leído este pasaje y no le hemos dado el valor necesario. Nosotros somos los Andreses que tú tienes en este mundo para traer a los Pedros. Señor, por favor, simbra nuestra mente y el corazón para entender que no nos has traído a los pies tuyos para ocupar un puesto privilegiado. Nos has traído para traer a otros. Bendice a tu iglesia. Cerramos con esto en esta noche. Háblanos al corazón, lo necesitamos en Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Casi todo lo que se sabe de Andrés, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, se encuentra en el Evangelio según San Juan y en el Evangelio según San Mateo. Lucas casi ninguneó a Andrés, porque la única forma que lo menciona es en la lista de los 12 apóstoles, en donde dice Andrés, hermano de Pedro. Qué triste, ¿no? Que Andrés no haya tenido su título propio. Qué triste que toda la vida Andrés haya sido reconocido como el hermano de Pedro, pero no haya habido nunca una credencial propia. Marcos ni cuello, ni siquiera lo mencionó. Pero estos dos, Mateo y prácticamente Juan, que es el que menciona esto, tuvieron la gracia del Espíritu Santo para dejarse inspirar y escribir acerca de este hombre, y no solamente de él, sino de la tremenda contribución que hizo Andrés a favor del reino de los cielos. Andrés era el hermano de Pedro. Ya nos dimos cuenta que eran de una aldea llamada Betsaida, no Betania, Betsaida. Y en Betsaida, qué curioso, si usted se da cuenta, de todos los apóstoles que se escogen, la ciudad de Betsaida fue la que más tuvo. Fue la aldea donde más Jesús sacó. Siempre, claro, en el área por ahí, en Capernaum y todo esto, donde en Galilea, ¿no? Pero de esta aldeita, de una aldea pequeña, tres salieron para formar parte del equipo de los discípulos o apóstoles de Jesús. Andrés nunca fue miembro y nunca fue integrante y nunca fue parte del círculo íntimo de Jesús. Siempre cuando estudiamos en el seminario, especialmente la materia de armonía de los cuatro evangelios, introducción al Nuevo Testamento, especialmente pues evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, siempre explicamos esto, que Jesús tuvo 12, de los 12, 3 eran los más allegados a él, que son Juan, Jacobo y Juan, y de los 3 eran 2, que eran Pedro y Juan, y de los 2 solamente uno, que era Juan. Y ni siquiera a eso accedió. Y ni siquiera a eso llegó, o le alcanzó, o no tuvo lo suficiente, Andrés, para llegar a ser parte del círculo íntimo de Jesús. Pero es como que a él no le importaba eso. Es más, Andrés nunca hizo alarde, es que yo fui el primero. Nunca reclamó señoría. Ya. Andrés nunca escribió un libro. No se tiene ningún récord en la Biblia que él haya dado un discurso o que él haya predicado. Es más, tampoco hay un récord en la Biblia en lo cual él haya hecho un milagro y tampoco en los libros de historia post-Nuevo Testamentaria. Andrés no fue famoso como Pedro, su hermano. O sea, el referente. Mire, no sé si a usted le pasa esto ahora. No, el hermano del doctor, sí, no, pero el doctor, digo yo. No, el hijo del ingeniero, sí, pero no, el referente y lo conocían. Ah, Andrés, ah, sí, el hermano de Pedro, el hermano de Simón, sí. Si a Mateo y a Juan, oiga esto, si a Mateo y a Juan se les pasa, se duermen en la noche cuando el Espíritu Santo los está inspirando para escribir, hermanos, no hubiéramos tenido un trozo de pedazo, pero un trozo, pero hermoso, de la porción de la Biblia que más sentido tiene con respecto al evangelismo, con respecto al discipulado, con respecto al alcance de los inconversos. Yo pienso que la historia del cristianismo, la historia de la iglesia cristiana, no le hubiera perdonado a nadie ignorar la tremenda contribución a favor del reino de los cielos, a favor de la iglesia, que Andrés hizo. Siempre Andrés, bajo perfil, low key, low profile, distante, siempre mencionado y casi muchas veces hasta ninguneado. Iglesia Bautista West Bronze. Les voy a decir a todos acá lo que les acabo de decir a los hermanos diáconos allá en la oficina. El primer año que yo fui pastor de esta iglesia, el 95% de las personas que vinieron aquí fueron traídas por mí. Eso marcó la pauta. Yo no puedo hablar de evangelismo, Yo no puedo hablar de alcance. Yo no puedo hablar de church growth. Yo no puedo hablar de plantación de iglesias si yo no tuviera la autoridad moral que tengo. Hay temas de los cuales o yo no hablo o por encimita lo menciono porque no tengo autoridad moral para hacerlo. Pero de esto me quito los dos anillos que tengo. Yo no me podría parar detrás de un púlpito a arengar a mi iglesia y decir que traigan invitados si yo nunca los he traído. Yo nunca podría arengar ni exigir a mi congregación que evangelicen si yo nunca lo he hecho. El 95% de las personas, y le voy a decir una cosa, yo tengo, voy a ver si en esta semana saco una gráfica en donde venían los años 90, 91, 92, 93, en una gráfica donde venían tres puntitos en las estadísticas. Llega el pastor Navarro y se subió dramáticamente. Aquí había un acobardamiento. Espero que esto lo hayamos erradicado con mucho tiempo. Aquí había una esterilidad. Le teníamos miedo a hablar del Evangelio y vergüenza de traer a una persona a la iglesia y a los pies de Jesús. Esto no puede ser. Esto es totalmente inaceptable. Mejor busquemos otra cosa que hacer, pero cristianos estériles no son buenos. Especialmente en los momentos que vivimos, en los momentos que estamos, en los últimos tiempos, en donde ahora, hoy me veo con alguien y necesito que conozca de Jesús. Ya, mire, olvídese. Ya no se trata de traerlos a la iglesia. ¿Sabe usted qué fue lo que hizo Andrés con Pedro? Y lo trajo a Jesús. Eso es todo, hombre. Eso es todo. Estamos por terminar este año, West Bronzeville, y deseamos poder concientizar con este mensaje que cada uno de nosotros estamos en la mejor posición para poder traer a una persona y que venga a conocer a Jesucristo. Vamos a hablar un poquito de Andrés. Mire el oficio de él. Y mire aquellas cosas que pasaron y aquellas cosas que se dieron en el entorno de él. El oficio de este hombre, de Andrés, ya vimos que es hermano de Pedro, el oficio de él era pescador. Un oficio, mire, probablemente era muy arriesgado, muy sacrificado, estaba un poquito arriba del oficio del pastor. El trabajo de los pastores en el mundo árabe no era muy bien visto, muy sucio, muy arriesgado. El del pescador era un poquito más atractivo. Y claro, por la cercanía de donde estaban, por donde estaban a las orillas, muchas veces de los lagos y de los mares donde se vivía, en esa costa prácticamente este de Israel. Él era el mayor de los cinco hermanos. No se mencionan los nombres. En los libros de historia, en los libros de texto, se mencionan algunas referencias y se juntan pues y se hace llegar a esas conclusiones de que él era el mayor de los cinco hermanos que vivían ahí en Bethsaida. Y por ser el mayor, Andrés tenía la obligación y tenía la responsabilidad de mover todo lo que tenía que ver para la ayuda a su familia, cosa que siempre explicamos esto, que cuando Jesús en el taller de carpintería, por ser el mayor, por ser primogénito, él asumía el oficio del papá. Entonces Andrés, por tener este puesto, ¿no?, jerárquico, él tenía esta responsabilidad, ¿no?, de ayudar a su papá, a su mamá, a su familia y llevar todo lo que era fuera necesario para que nunca faltara nada en la mesa. Se considera que Andrés llegó a tener o tenía 33 años cuando Jesucristo lo seleccionó, cuando Jesús lo escogió. La mayoría de ellos, el más joven de todos, fue Juan. Se considera que andaba por 19, 20 años. Lo pongo y trato la manera de contextualizarlo. A la edad de 33 años, yo pienso que usted ya tiene que estar definido. A la edad de 33 años, yo pienso que usted ya tiene que estar hecho. O ya compró su casa, o está por comprarla, o ya se cerró la fábrica de la familia, ya no hay más niños, porque si usted tiene hijos, a la edad de 40, cuando su hijo cumpla 55, cuando su hija vaya a la quinceañera, usted ya tiene 55 años. No le va a llamar papá, sino que abuelo. Entonces, pero ya a esa edad de 33 años, hacer el cambio es difícil. Y sobre todo en un cambio hacia algo incierto. Porque esto era lo que reflejaba y esto era lo que transmitía este movimiento, ¿no?, del cristianismo, de Jesús. Es uno igual que los que habían aparecido. Y luego dejar todo para seguir a Jesús. Esto era un acto heroico. Andrés estaba siempre ocupado. Era un hombre trabajador. Se habla que era soltero. Que vivía en la casa de su hermano, Pedro, en donde estaba su esposa y la suegra de Pedro. Entonces, imagine el ambiente. Imagine usted esta situación. Ya tenía un oficio. Si estamos hablando de 33 años, probablemente este hombre ya tenía 20 años, porque muy jóvenes tenían que salir a la calle. ¿Le recuerda usted que David tenía 17 años cuando era el pastor de las ovejas de su padre Isaí? José, el soñador de Egipto, tenía 17 años cuando empezó a discutir y fue víctima de los celos y las envidias de su hermano. O sea, ya era prácticamente común que un joven de 15, 16, 17 años, hey, ya esté en la calle, ya esté trabajando, ya esté ayudando a su papá, a su mamá, y sacando adelante a su familia. No era un Pelele, no era un Pedro Pérez Pereira, no. El tipo estaba ya prácticamente establecido. Quizá no se hubiera casado, quizá no iba a haber una familia, 33 años con oficio, y ahora aparece Jesús y lo encuentra. Pero viene el segundo punto. Además de esto, que fue un gran tipo valiente, con mucha gallardía, fue un hombre determinado. Determination is the key word in so many things that you want to do. Si usted no es una persona determinada, si usted no es una persona definida, si usted es una persona que claudica entre dos pensamientos, le diré, no le diré, voy, no voy, eso no funciona. Y más en estas cosas del Evangelio, en donde aquí hay que llamarle al pan, pan, vino, vino, al 2, 2, al 4, 4, y al 2 más 2 son 4. Aquí no hay que sacar conjeturas. Aquí no hay que andar nosotros por ahí especulando. No, es sí o sí. Jesús siempre consideró y tomó muy en cuenta esa expresión. Mira, no lo pienses. Espérame, ya regreso que voy a ir a enterrar a mi padre. No, deja que sus muertos entierren a sus muertos. ¿Quieres seguirme? Sí. Mira, aquí es donde vivo. No, pues no me gusta. No, es que aquí en el Evangelio es así, determinación. Y eso fue lo que tuvo él. En el capítulo 4, versículo 19 al 20 del Evangelio según San Mateo, veamos la cita, y les dijo, dice la Biblia que Jesús salió allá en Galilea y empezó a predicar el Evangelio y andaba en las orillas del mar y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Oiga esto. Yo no sé qué palabra quisiera usted rescatar de la siguiente frase. No cuestionaron nada, no preguntaron nada, no dijeron por cuánto tiempo, no dijeron a dónde. Al instante las redes y le siguieron. Jesús no era tan famoso en ese entonces. Nada más habían pasado unos eventos o unos sucesos que hacían lucir que Jesús era un niño, un joven distinto a los demás. Que cuando jovencito empezó a enseñarles a los fariseos, a los doctores de la ley, y se quedaron asombrados. Ya previo a esto, ya Juan el Bautista lo había bautizado ahí en el río Jordán. Muy probable que, tal vez no ellos, pero se han de haber contado que cuando Jesús subió del agua, se le posó una paloma en su hombro Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Jesús no era tan famoso. Y empezó a salir por ahí, a deambular. Era un desconocido para muchos. Esto fue en Galilea, esto fue en Capernaum. Jesús era de Nazaret, distante. Y viene Andrés y tomó la decisión de seguirlo. Yo no sé, tendrá que venir y mostrarme que por qué yo no cambio mi estilo en el momento de la invitación. Yo no ruego. Yo paso minutos. Yo estoy aquí con el browser, que no vino ningún invitado, no hago la invitación. Que vinieron tres invitados y hago la invitación, yo no insisto, levante la mano. Dios le ama. Usted que está ahí, no, mire, Jesús no rogó a nadie, hermano, por favor, no vendamos barato el evangelio, porque no lo es. Si no se trata de que hubo tres conversiones para poder reportar yo en mi libro, no, hombre. Probablemente las almas, las manos levantadas están en el libro, pero nunca se convirtieron. ¿Por qué? Porque fueron nada más movidos por la exigencia o por la insistencia o por la persistencia del predicador. Vaya pues, y no me puedo ir en cero. Es que yo no soy el Espíritu Santo para convencer, no soy el Espíritu Santo para persuadir. Al instante, Andrés no titubeó en esa decisión que cambió su vida radicalmente. Dejó su oficio de ser pescador y ahora se convierte en pescador de hombres. Ay, hermano. Yo conozco de gente de tantas veces. Espérese, pastor, que pase esto. Ya pasó un año, brother. Mire, despuesito cuando mis hijos. Espérese cuando me jubile. Hermano, es que no es cuando usted quiere. No es cuando usted decida, es cuando Dios lo necesite. Y eso fue lo que pasó. Por eso digo que la historia no hubiera perdonado, la historia del cristianismo, la historia de la iglesia, no hubiera perdonado a que ninguno de los historiadores hubieran hecho caso omiso de la vida y sobre todo de la contribución que tuvo Andrés para el evangelio. Tenía mucho mayores habilidades administrativas y logísticas y organizativas que su propio hermano Pedro. Pedro era mero arrancado, mero así, violentón. Pedro era, ahí se va, ¿verdad? Andrés no. Andrés era analítico. Andrés era más mesurado. Andrés sabía qué es lo que quería y actuaba cuando tenía que actuar. Cuando Andrés sintió el llamado de Jesús, él sabía, lo olfateaba, que algo mejor le vendría en su vida que de la vida que estaba llevando. Y esa gente, y quiero por favor hacer bien la explicación y diferenciar esto, esos eran otros tiempos. La gente seguía a Jesús, los predicadores entraban en el ambiente porque el interés era otro. Los intereses eran engrandecer el reino de los cielos. El interés no era ir detrás de un salario seguro. El interés no era de que, mira, a los pastores va bien. A los pastores, mira, fácilmente se hacen ricos. Mira, a los pastores viven extraordinariamente, mejor que cualquier persona. Ellos están por encima del prole, ¿verdad? Del status quo. Y hoy muchas veces esto es lo que se ofrece en algunas otras plataformas donde, mire, venga, hágase pastor, hágase ministro, hágase misionero, usted la tiene hecha, usted no se va a tener que preocupar de nada, porque a usted le vamos a mandar esto, y a usted le vamos a ofrecer esto. Eran otros tiempos, eran otras formas de ver el ministerio. Andrés era un hombre determinado. Un oficio, como le digo, no era la gran cosa, pero por lo menos era un hombre que tenía un trabajo. Y en los 9 minutos que tengo, Diego, si me regalas música de fondo, quiero terminar con esto que a mí me vuela la cabeza. En el capítulo 1, versículo 40 al 42 de Juan. Ojalá, y le voy a confesar esto. A veces que estoy en ese cubículo que tengo, porque no llega a oficina, es una cosa de 2 metros de ancho por 5 de... No, 2 por 4 quizá. Chiquitito, solo cabe en el escritorio, una pared, y ahí está mi computadora, ahí donde me siento. Y le voy a confesar algo, hay muchas veces empiezo yo a hilvanar, a pensar y escribo. Y cómo quisiera que me saliera cuando predico las cosas cuando las estoy escribiendo. A veces tengo que pausar de lo bonito que leí, de la frase que capté, de la historia, del impacto que me creó cuando lo leí, cuando empecé a hojear. No he caído todavía en la trampa de buscar ayudas en la computadora. Todavía tengo mi biblioteca y voy a los libros y prefiero hojearlos. Fue el primer ganador de almas. Capítulo 1, versículo 40 al 42. Algo que usted sabe que no tiene. No es su naturaleza. It is not your DNA. No es tu ADN. No eres de raza. Tu pedigrí no es ganar almas. No lo es. Podrás ser un gran orador. Podrás tener una gran retórica. Retentiva. Memoria. Simpático. Carismático. Agradable. Conocimiento. Teología. Lo que quieras. Pero no es tu pedigrí ganar almas. Eso no es tu fuerte. Y esto era el fuerte de Andrés, aunque no era famoso. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. O sea, mire, ya desde que Juan el Bautista andaba predicando en el desierto, ya lo había cautivado el mensaje del Evangelio. Y empezaron a seguir a Jesús. Este halló primero a su hermano, a su carnal, a su brother, a su sungene, y le dijo: hemos hallado, carnal, hemos hallado, brother, el Mesías, que traducido es el Cristo. El primer ganador de almas. No se le conoce como un gran predicador. No se le conoce como un gran ganador de almas de multitudes. A mí reúnamelas en un estadio. A mí póngamelas aquí en el gimnasio. A mí lléname un teatro que voy a llegar yo y tarán, Billy Graham Jr. Vaya. Está bien. Pero hizo algo curioso. Que ganó para Cristo al que sí iba a ganar multitudes. Mire esta cita que tenemos a continuación. Al oír esto es el día de Pentecostés. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro. Mire cómo es la vida. Andrés ni existe, hombre. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sé salvos de esta perversa generación. Estaba hablando Pedro. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Estaba predicando Pedro. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en la multitud estaba Andrés. Y ha de haber dicho Andrés: yo no sé predicar tan bonito como mi hermano, pero yo me lo gané para Cristo él. Yo no soy tan famoso como mi hermano. Porque aquí no se trata de quién es famoso más que el otro. Aquí se trata de que todos traigamos a la mayor cantidad de personas a los pies de Jesús. Pedro vez, no lo sé, no lo sé, estoy pensando en voz alta. En ese momento, no sé si la palabra sería la correcta, de éxtasis, o bajo la unción del Espíritu Santo. Quizá no ha de haber pensado, yo estoy aquí por mi hermano. Soy lo que soy gracias a Dios y gracias a mi hermano que me trajo a conocer a Jesús. Andrés siguió bajo perfil, low key, low profile, siguió predicando despacito, tranquilo, era su forma de ser. Predicó en Acaya y ahí murió crucificado en una X. Usted puede ver en los estudios la forma como murieron todos: decapitados, ahorcados Judas, los otros, apedreamiento, Pedro crucificado con la cabeza para abajo, en una forma de X. Solo quiero decirle algo: guiar a su familia, a un integrante de su familia, es lo más grande que usted puede hacer. Aquella persona que lleva su sangre, que lleva su apellido, no le prive del evangelio. Ganar a otra persona es un plus. Que no es su familia, que no es su hermano, que no lleva su apellido, que no lleva su sangre, puede ser su compañero de trabajo, puede ser el compañero en la clase de taekwondo, de kung fu, en la natación. Guiar a sus compañeros de trabajo para Cristo podría ser lo más importante que jamás haga. Cada culto, nosotros tenemos la oportunidad de traer a una persona a la iglesia. Si no es tan bueno, si eso no es su ADN, si no es su pedigrí, hablar, abordar y platicar y aprovechar el momento y sentarte y presentar el plan de la salvación, pues por lo menos, mire, acepta la invitación, ven conmigo a la iglesia. Al fin y al cabo, cuando lleguemos allá al cielo, lo más importante no va a ser si te enfermaste o no te enfermaste, si te recuperaste o no te recuperaste, si toda tu familia estaba en la iglesia, si todos se bautizaron. ¿A cuántos ganamos para Jesús? Alguien dijo esto, que nosotros podemos contar los frutos que hay en un árbol, pero jamás podremos contar los frutos que hay en una semilla. Podemos contar fácil 25, 30, 40 naranjas, pero jamás vamos a poder contar nosotros el fruto que dan las semillas de las naranjas. Vamos, usted y yo estamos en deuda. Alguien nos habló de Jesús. No seamos crueles, hombre. Compartamos el mensaje con otros. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Cerramos este domingo, el primero. Nos quedan tres más para cerrar el año. Señor, danos la oportunidad de estar en tu casa. Danos la vida, la salud. Danos el gusto, el gozo, la pasión de venir, pero más que todo, de traer a una persona a los pies tuyos. Y si se puede, traer a una persona a tu casa. Gracias, Señor, por la vida de Andrés. Muy poco se habló. Si se escapa este relato, no hubiéramos tenido oportunidad de engrandecer la acción que él tuvo para con su hermano. Gran predicador, escritor de dos cartas, el primero en la lista de los discípulos, el gran apóstol Pedro, pero hubo una persona detrás de él y fue su hermano. Permítenos ser nosotros esos Andreses. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día.
Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.